Aquí tenemos el ritmo con la mismísima arpa paraguaya.
Nicolás Littix nos presenta toda la actualidad del fútbol guaraní, el seguimiento a sus figuras por el mundo y todos los detalles del camino de su selección rumbo al Mundial Qatar 2022. Footbox Paraguay, un podcast exclusivo de Footbox.
Footbox Paraguay con Julio González Ferreira, porque después también te pasan otras cosas en tu vida que hacen que tu carrera o tu trayectoria sea más corta, digamos, de lo que pudo haber sido.
Claro. Cuando uno cree que todo lo mejor está por llegar, de repente la vida te prepara otros caminos, Nico. Y bueno, lamentablemente para mí, y creo yo también para el fútbol, para mi carrera profesional, en el mejor momento de mi carrera futbolística llega este accidente de tránsito donde... estaba yendo rumbo al aeropuerto y tenía la valija cargada de sueños, cargada de contratos, cargada de cosas que en el futuro parecían que eran muy prometedoras, e incluso con una convocatoria de la selección paraguaya para jugar el mundial en Alemania en el 2006. Con todo eso yo estaba volviendo a mi país y bueno, sin embargo... me quedé dormido al volante, mi vehículo impactó en contra de dos camiones, no llegué al aeropuerto, no llegué a esa cita que tenía con tantos sueños que quedaron en el baúl, que quedaron en el cajón guardados, sueños por cumplir. Y bueno, como siempre digo, lo más importante que tengo la oportunidad de poder contar la historia, tengo la oportunidad de seguir persiguiendo sueños, si bien ya no son... como futbolista, pero siempre ligados al mundo del fútbol. Soy técnico recibido, entrenador, me recibí con honores, estoy realizando cursos de gestión deportiva, me estoy preparando, estoy todavía haciendo mi camino y bueno, todavía tengo esa oportunidad de vivir la vida, de levantarme día a día, perseguir mis sueños, y soy consciente de que mucha gente que pasó por lo mismo que yo pasé no tiene esa misma oportunidad, ¿verdad?
Sí, la oportunidad de contarlo,
claro, ¿verdad? De seguir adelante. Ya la vida terminó, la vida acabó ahí en ese accidente y bueno, ya están 3 metros bajo tierra y que es el lugar donde yo casi estuve, ¿verdad? Casi me tocó ocupar ese lugar, pero bueno, aquí estamos contando la historia y muy agradecido con lo que estamos viviendo hoy en día.
Está muy bueno que lo veas de esa manera, digamos, ¿no? De valorar que estás acá y que pudo haber sido de otra manera. De hecho, leía una frase también hoy antes de venir aquí y decía, no fue tan grave. O sea, digamos, lo que me pasó no fue grave, sino que acá tengo la frase, dice, me hizo entender la verdadera belleza del mundo está en la vida, ¿no? Lo decías vos en una nota. Y después también decías que en el hospital había gente que estaba peor, digamos, más allá de todo lo que uno puede estar pasando y sufriendo, era mirar al costado y decir, hay gente que está peor y estamos acá, digamos, ¿no? Y valoremos lo que tenemos.
Exactamente, Nico, sí, así mismo. En ese momento en el hospital pasé por muchos momentos de tristeza, de depresión también seguramente. Pero siempre llegaba ese mensaje o esa situación que te hacía entender de que realmente había gente que estaba pasando por peores cosas, ¿verdad? Y entre ellos está un amigo a quien siempre lo recuerdo, que se llama Loris Trentin. Es un amigo italiano que sufrió un accidente de tránsito el mismo día que... la misma madrugada que yo sufrí el accidente también. Y cuando este muchacho de la misma edad que yo, ¿verdad? Tenía 23 años, un año menor que yo, al momento de sufrir el accidente, se entera de que Julio González, el futbolista del Vicenza, estaba en la habitación contigua a la de él. Él había sufrido el accidente y sufrió la amputación de la pierna, ¿verdad? Tampoco quería saber nada de la vida, estaba enojado, estaba rabiado, era un amante del fútbol, le gusta jugar al fútbol. Sufrió la amputación de la pierna. Estaba triste él, pero cuando se entera de que Julio González estaba en la habitación de al lado, él llama a la enfermera a gritos y le dice, tráiganme la silla de ruedas. Y él no quería saber nada de la silla de ruedas, él no quería sentarse en una silla de ruedas. Sabía que ese era su destino, era sentarse en una silla de ruedas. Y él no quería saber nada. Pero cuando se enteró de que Julio González estaba en la habitación de al lado, le pide a la enfermera una silla de ruedas y le dice: quiero ir a saludarle a Julio. Quiero saludarle, quiero conocerle. Dice. Y tráigame una botella de champán. Dice. Y manda a pedir una botella de champán. Llega a mi habitación con la botella de champán en la mano, con dos copas. Me mira así con una sonrisa de oreja a oreja y me dice: Julio, es un placer conocerte. Quería venir acá a saludarte y a celebrar la vida. Me dice. O sea, el tipo estaba feliz de que estaba vivo, de que coincidimos en un hospital, de que podía saludarle a un futbolista. Y yo miraba así mi brazo amputado diciendo: yo no me puedo quejar por esto. Decía, no me puedo quejar de que perdí un brazo. El tipo perdió una pierna y se subió a una silla de ruedas y vino hasta a mi habitación a saludarme. Dije, no, esto que me pasó no es nada. Yo todavía puedo jugar al fútbol, yo todavía puedo disfrutar de la vida, disfrutar de mi familia, de mis hijos. Puedo hacer tantas cosas que incluso Loris ya no puede hacer. Y él feliz está acá compartiendo conmigo. Así que cuando pasan estas cosas, Nico, que te golpean y te golpean fuerte, yo creo que siempre lo dije, Dios muchas veces nos envía pruebas, pero también al momento de enviarnos las pruebas nos envía la fortaleza para poder superarlas, para poder superar esos obstáculos. Y fue lo que pasó conmigo. Pasé por muchos momentos difíciles, pero siempre me envió el mensajero justo y me envió las situaciones correctas que me daban la fortaleza en ese momento para decir: levanto la cabeza y sigo hacia adelante. No hay por qué verse derrotado, no hay por qué darse por vencido, sino que simplemente levantar la cabeza y seguir para adelante.
Lo de volver a jugar al fútbol, ¿lo empujaste vos, digamos? ¿Cómo fue? Porque por ahí mucha gente no se lo esperaba.
Y también lo mismo, vamos a lo mismo, Nico. En un momento de vuelta, después de la amputación de mi brazo, cuando todo el mundo decía: Julio, ya no vas a poder, ya te amputaron el brazo, tu brazo derecho no funciona, ¿qué tal si sos técnico? ¿Qué tal si venís a trabajar en el club? Te ofrecemos a que seas dirigente o a que trabajes con las formativas, vení, vas a tener la oportunidad de seguir quedándote a Italia, te vamos a ofrecer un contrato de vuelta, hagamos esto, hagamos lo otro. Incluso los periodistas me decían: Julio, te ofrecemos un contrato laboral de periodista para que te quedes en Italia. Y mis compañeros me decían: Julio, tenés mil opciones, hacer otras cosas, pero jugar al fútbol ya no. Y en ese momento me envía la persona correcta otra vez, ¿verdad? Dios mismo. Una doctora del hospital que conocía, Alex Zanardi, ¿verdad? Que es una eminencia en Italia. Es una persona que corría en Fórmula 1, justamente corriendo en su vehículo en Estados Unidos. Sufre un accidente que al impactar su vehículo prácticamente se llevan las dos piernas también que él tenía. Y bueno, quedó sin las dos piernas en ese accidente. A él le dijeron: bueno, Alex, ya no podés correr, no podés volver a correr. ¿Y por qué? Decía: ¿y por qué necesitas tus dos piernas para correr? No, pero ¿por qué? Yo para correr necesito mis brazos nada más, no necesito las piernas. No, pero ¿y el freno y el acelerador? ¿Y cómo vas a hacer? Y no, pues modifiquemos el vehículo, decía él, ¿verdad? Y modificó todo el vehículo, puso el acelerador, el freno, el cambio, todo en el volante, y volvió a correr sin tener las dos piernas. El tipo se las ideó y volvió a correr. El tipo un capo. Y esta doctora hizo que Alex Zanardi vaya a visitarme al hospital. Y Alex, yo no lo conocía, entró caminando a mi habitación, se paró junto a mi cama, se presentó: hola Julio, me llamo Alex. Me dice: quería preguntarte cómo estás y qué es lo que querés hacer con tu vida el día de mañana. Y sí, estoy bien, le dije yo, y quiero volver a jugar al fútbol. Sí, pero ¿qué te dicen los médicos? Que ya no voy a poder, que es imposible. ¿Y qué te dice tu familia? Y me dicen que trabaje otra cosa, que no voy a poder, que es imposible. ¿Y vos qué crees? Me dice él. ¿Qué sentís vos en tu corazón? Me dice Alex. Y yo siento en mi corazón que yo puedo volver a jugar al fútbol. Entonces seguíle a tu corazón, me dice. Porque a mí me decían lo mismo que te decían a vos, que yo ya no iba a poder volver a hacer lo que me gustaba, que yo esto. Y me empieza a contar su historia, que él era un corredor de Fórmula 1. Y me dice: ¿Qué necesita uno para correr, para manejar un vehículo? ¿Qué necesita, Julio? Me dice. Y las piernas y los brazos, necesitas todo, le dije. Y no estás equivocado, me dice. Y tenía un buzo él. Hacía frío, era diciembre en Italia, en Europa hacía frío. Se levanta las dos mangas del pantalón y me muestra las prótesis. yo no tengo dos piernas, me dice, ¿cómo corro? Y ahí me empieza a contar. Me dijeron lo mismo, los ingenieros, me dice, no vas a poder, Ale, es imposible. No hay nada imposible, me dice. No hay nada imposible en esta vida. Y se encerró, dice que le encerró a los ingenieros, modifiquemos el auto, hagamos esto, esto, y él cambió todo, rompió todas las reglas, ¿verdad?, del automovilismo y se las ideó para volver a correr en Fórmula 1. Y bueno, y así me dio la idea de que yo, me hizo Julio, para jugar al fútbol no necesitaba un brazo, ni siquiera del otro. Necesitas una cabeza, un corazón y las dos piernas. Las tres cosas tenés. Metele. Vas a volver a jugar al fútbol. Y ahí no, yo no tenía otra cosa en la cabeza, Nico, más que salir del hospital y volver a jugar al fútbol. Y bueno, lo conseguí también un poco por capricho, ¿verdad? O por testarudez, pero Dios me dio ese regalo también. Me concedió ese deseo de volver a jugar al fútbol. Lo hice de vuelta profesionalmente. Y bueno, más que nada para demostrarle a la gente que realmente, como decía Alex Anardi, no hay nada imposible en esta vida.
Y es cierta esa historia que volvés y sos titular, digamos. Que Paulín te pone como titular. Y...
Sí, también. También, yo venía entrenando.
No digo nada de arrancar 5 minutos sobre el final.
Claro, me dice Julio, mirá, ya te vemos bien con Francisco Campo, el presidente. Julio, te vemos bien. Te queremos llevar ya concentrado, me dice. Profe, yo estoy para 10, 15 minutos, yo estoy, le dije. Ah, bueno, entonces te llevamos concentrado, dale, ya está. Y tanto fue el golpe mediático de que yo ya iba a ir concentrado, de que Julio González iba a volver al fútbol, que Paulín y Francisco dijeron, no, Julio no puede volver al fútbol y volver como suplente, dicen ellos. Entonces el día de la charla agarran, bajan el pizarrón, estaba el equipo titular y entre los 11 titulares no estaba yo, estaba Cristian Fatecha, ¿verdad? La ballena Fatecha, era mi compañero en Taguarí. Y me dicen, bueno, muchachos, este es el equipo titular, hay solamente una modificación. Dicen, en medio de la charla, yo no sabía nada. Julio, este es un momento muy importante para vos. No creemos que vos tengas que volver al fútbol como suplente. Tenés que hacerlo como titular. Ya hablamos con Cristian, él dio su ok. Borran el nombre de Cristian. Julio González, arrancá de titular, me dicen. En ese momento, Nico, sin mentirte, yo me sentía ese muchacho de 18 años que iba a debutar de vuelta en el fútbol profesional por primera vez y me empezaban a temblar las piernas. Yo tenía un problemita antes de cada partido, ahora tenía que ir al baño. Bueno, esa vez creo que fui como 10, 12 veces al baño antes de ir al partido y bueno, fue terrible. Entré muy emocionado en la cancha con una avalancha de emociones, tanto de felicidad como de tristeza, ¿verdad? Porque también camino a la cancha, en el túnel me agarra un periodista, un amigo, ¿verdad? Que es Dani, que trabaja en la radio, y me hace una pregunta que a mí me golpeó. Yo estaba con la sonrisa de oreja a oreja corriendo hacia la cancha y me dice, Julio, ¿te hubiese gustado que tu mamá esté acá?, me dice. Y mi mamá, habían pasado meses de que había partido, ¿verdad?, de este mundo, y bueno, esa pregunta me hizo recordar tantas cosas de mi mamá, que ella misma me decía también, vas a volver a jugar al fútbol incluso sin tener un brazo. Y bueno, me acordé de ella en ese momento y entré llorando. Yo entré llorando como un bebé a la cancha, Nico. Feliz porque volví a jugar al fútbol. Triste porque mi mamá no estaba, pero le dije a Dani, mi mamá me está mirando, le dije. Y entré a jugar ese partido. Así que feliz, contento por haber logrado ese objetivo también y haberle demostrado al mundo y a tanta gente que decía que volver a jugar al fútbol sin un brazo era algo imposible. Y bueno, poder dejar este mensaje también hoy acá a través de Footbox, de que en esta vida realmente no existen barreras ni obstáculos que hagan que algo sea imposible. Eso es solamente algo mental, algo que nosotros lo tenemos en la cabeza, que si lo vencemos y logramos superarlos, podemos alcanzar cosas que realmente para cualquiera puede ser imposible, pero se pueden hacer posibles en nuestra vida.
Lo último, Julio, y te voy liberando. Nos escucha mucha gente en México y mucha gente latina en Estados Unidos. Entonces quiero preguntarte, ¿qué opinás de la Liga MX, de tantos paraguayos que han jugado allí también? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, un saludo para toda la gente de México y toda la gente que latinoamericana también que viven en el norte de América, tanto México, Estados Unidos como Canadá también. Un saludo para todos ellos y la verdad que el fútbol mexicano, la liga, la MX es una liga que últimamente está creciendo muchísimo. está llevando muchos jugadores de mucha trayectoria y de mucho nivel futbolístico también. Y bueno, se está convirtiendo realmente en una de las ligas más importantes también a nivel mundial. Y ver que tantos compatriotas, tantos futbolistas paraguayos están siendo parte de una de las ligas más competitivas también hoy en día a nivel mundial en cuanto a lo futbolístico, yo creo que es algo que hay que resaltar, ¿verdad? Así que desearle el mayor de los éxitos también a nuestros compatriotas, a todos los futbolistas que están actualmente en el fútbol mexicano. Y bueno, decirle también a todos los latinoamericanos que nos están escuchando de que no dejen de confiar en el paraguayo como futbolista, ¿verdad? De que el paraguayo como futbolista tiene muchísima capacidad, muchísima calidad y que puede realmente dar renombre y realce al fútbol mexicano como muchos ya lo hicieron, ¿verdad? Basta nombrar simplemente a dos de ellos, como el Pepe Cardoso y Salvador Cabañas, dos futbolistas paraguayos que marcaron historia en el fútbol mexicano. Y bueno, nombrando a ellos, decirles a todos los que manejan el fútbol mexicano principalmente, de que apuesten siempre al paraguayo, al futbolista paraguayo que no les va a defraudar, ¿verdad?
Gracias, Julio, por este tiempo.
No, a vos, Nicolás, a vos y a Footbox, muchísimas gracias.
Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.